Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de la semana. Este sábado se cumple el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca y de ello vamos a hablar hoy con dos invitados muy especiales porque los dos fueron corresponsales en Washington en el momento de la llegada de Donald Trump y también en la campaña electoral. Saludamos a Marc Bassets, corresponsal del diario El País aquí en Francia y autor del libro Otoño Americano. Marc, bienvenido.
Muchas gracias.
Y contamos también con Silvia Chocarro, ex corresponsal de esta casa de Radio Francia Internacional en Washington y actualmente trabaja con IFEX, una red de más de 100 ONGs por la libertad de expresión. Silvia, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Un año de Donald Trump en la Casa Blanca, hoy en Primera Plana. Bueno, pues Trump cumple este sábado un año al frente de la Casa Blanca, 12 meses marcados sin duda por su estilo, un estilo muy poco diplomático, por sus exabruptos, desafiantes, sus discursos anti-inmigración, su retórica anti-Corea del Norte. Un 38%, según los sondeos, le sigue apoyando, siendo fieles a Donald Trump pese a todo ello. La prensa ha comenzado a recoger en sus portadas esta efeméride, este primer aniversario. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, Time, el incendiario Trump en su primer año, y muestra esa cabellera echando fuego, sin duda, muy elocuente. También el alemán Der Spiegel, Trump es el último eslabón de la involución. El semanario alemán presenta su último número bajo el título En la era del fuego y de la ira. La edición de Oriente Medio del semanario The Week, que titula Incapacitado para gobernar, al tiempo que Trump aparece leyendo el polémico libro Fuego y Furia de Michael Wolff, que destapa los secretos del presidente y que sin duda ha causado furor en Estados Unidos. Un año después, Mark, que todos los que pensábamos que la responsabilidad iba a serenar un poco al presidente, yo creo que nos hemos equivocado viendo cómo se han sucedido estos últimos 12 meses.
Exacto. Trump, el Trump de la campaña es el Trump de la presidencia. Trump es un candidato, era un candidato que mentía mucho, que engañaba mucho, que manipulaba mucho, pero en eso no mintió. Es decir, él era transparente en el sentido de que se mostró tal como era. Un personaje pues muy dado a los exabruptos, al insulto, al show permanente, ¿no? Porque su campaña lo era y su presidencia lo es, un reality show permanente 24 horas al día. Y esto, él se mostró tal como era y ha sido tal como prometía ser. La Casa Blanca, el despacho Oval, no le ha serenado y no le ha cambiado como algunas personas vaticinaban cuando ganó las elecciones.
Su retórica contra Corea del Norte, la decisión de cambiar la embajada de Jerusalén, sacar a Estados Unidos del Acuerdo de Clima de París, sus discursos anti-inmigración. ¿Qué sería, Silvia, lo más destacado de sus políticas durante este año? Quizá lo más concreto, sin duda, es esa gran rebaja fiscal.
Sí, bueno, la gran rebaja fiscal seguramente ha sido su gran victoria legislativa, pero un poco si miramos así la política general de Trump en este año, yo creo que Trump, si bien efectivamente, como comentaba Mark, bueno, sí miente con cierta frecuencia o por lo menos no dice toda la verdad, sí que es cierto que ha sido muy fiel a algo que repitió incesantemente, por ejemplo, durante su discurso de investidura, que fue America First, Estados Unidos primero. Y eso ha quedado reflejado en todo este año, tanto en la política nacional como en la política internacional. Es decir, lo primero es Estados Unidos y es de eso no ha habido duda, ¿no? Cada vez que hay que sale de Estados Unidos algún tipo de viaje de política exterior o política internacional. En ese sentido, yo creo que ha sido muy fiel al America First. En segundo lugar, se ha podido centrar más en la política más bilateral, digamos, y si ha quedado también algo claro es que para Trump el multilateralismo está, no sé si en tercer, cuarto, quinto lugar o directamente no le da la más mínima importancia, ¿no? Y hay muchos ejemplos sobre eso.
Mark es el autor del libro Otoño Americano de la editorial Elba, un viaje a la amalgama geográfica y humana que es, sin duda, Estados Unidos, y que no se queda simplemente en el ruido del personaje, quizá es un error que hemos cometido frecuentemente los periodistas, sino que retrata además la realidad del votante, la realidad, porque detrás de esos votantes de Trump hay realidades socioeconómicas, y eso está muy bien retratado en este Otoño Americano.
Sí, yo creo que siempre es interesante, como periodistas y como observadores de la realidad, entender por qué sucedió un fenómeno, no solo juzgarlo, ¿no? Más allá de nuestras simpatías o antipatías por Donald Trump. Y la victoria de Donald Trump pues responde a unas realidades y a unos problemas sociales, económicos que hay en la sociedad americana, que creo que es interesante de ver. Un malestar, por ejemplo, un malestar profundo en una cierta parte de Estados Unidos y en unos ciertos sectores sociales y económicos de Estados Unidos, con, por ejemplo, con la globalización, ¿no? Y es la famosa clase trabajadora blanca, que es un poco, es un resumen un poco sintético, pero que refleja después toda la zona de fábricas en el noreste de Estados Unidos que han cerrado los últimos 20, 30 años. Podríamos decir los perdedores de la globalización, ¿no? Que han visto como la globalización, la liberalización económica, pues era un mal negocio para ellos, que son además, como decíamos, blancos y que ven cómo Estados Unidos se convierte en un país cada vez más multicultural, más hispano, más latino, más multicolor, de cierta manera, donde los blancos que habían dominado hasta ahora ven cómo pierden su hegemonía. Y de hecho los datos demográficos, la demografía, hay un dicho que dice la demografía es el destino, ¿no? Y la demografía americana, pues en el 2040 ya habrá más estadounidenses no blancos anglosajones que blancos anglosajones que desde la fundación de este país habían dominado. Y Trump es un poco una refleja el malestar de esta parte de la población y es una reacción a esta evolución demográfica que es imparable, porque Estados Unidos es un país en gran parte latino y Trump es el primer candidato en muchas décadas y quizá en el siglo XX que gana unas elecciones con un mensaje racista y de hostilidad a una minoría, de manera abierta, ¿no? Y esto yo creo que es una reacción a una evolución histórica que en el fondo será imparable.
Es que pese a lo inepto que nos pueda parecer, un 38% sí, según los últimos sondeos, le sigue siendo fiel, y también eso se traduce que Trump, pese a lo inepto que nos pueda parecer, en su momento sí que hizo un buen diagnóstico del momento en el que se encontraba Estados Unidos y de cómo llegar a esos votantes a los que se refería.
Yo creo que él no hizo un diagnóstico de manera racional y estudiada, como otros candidatos hubiesen podido hacer, con estudios sociológicos y de laboratorios de ideas que hubiesen dado pues con encuestas, etcétera, sino que él tiene, yo creo que es un hombre con un gran olfato, un gran instinto, ¿no? Para entender movimientos de fondo, primero de la derecha americana, ¿no? Del Partido Republicano. Él lo primero importante que hizo fue ganar las primarias del Partido Republicano y lo hizo oponiéndose a las políticas republicanas que habían predominado durante mucho tiempo, por ejemplo las políticas belicistas, ¿no? El Partido Republicano era el partido de la invasión de Irak, él estaba en contra de las guerras, ¿no? Él estaba en contra del libre comercio, ¿no? De los acuerdos, grandes acuerdos de libre comercio con Norteamérica, con Asia, etcétera, que también era una política tradicional americana, pero él vio y entendió que el votante republicano, la base republicana, estaba harta de las políticas que sus líderes y que las élites del partido habían llevado a cabo, ¿no? Luego, después de conquistar el Partido Republicano, conquistó el país de alguna manera. Hay que tener en cuenta que Hillary Clinton tuvo, la candidata demócrata en las elecciones del 2016, tuvo casi 3 millones más de votos. Esto es un dato importante para tampoco sobrevalorar el peso que tiene Trump en la sociedad americana.
¿Coincidís con el libro de Michael Wolff, ese polémico libro al que me refería al principio, y esa teoría que defiende que Trump no buscaba ser presidente, que incluso él mismo se sorprendió, que lo que él buscaba era la notoriedad y la publicidad, y que todo en la Casa Blanca es tan caótico como parece?
La verdad es que si él realmente quería ser el presidente o no, es probablemente algo que sabe él, solamente él. Pero sí que yo creo que, volviendo un poco a la idea de cómo Trump pudo ganar las elecciones, ¿no? Aparte de toda esta, digamos, toda esta explicación más sociológica de cómo supo acercarse o cómo a una parte de la sociedad que estaba descontenta o cómo supo darle esperanzas, de hecho, a una parte de la sociedad que sentía que los gobiernos anteriores los habían dejado de lado o que habían perdido ciertos privilegios que a lo mejor podría tener una sociedad, bueno, clase media blanca, que no tenía en otras partes de la sociedad.
O sea, también hay una responsabilidad de Obama dentro de la elección de Trump.
Bueno, yo creo que hay una responsabilidad. No sé si es responsabilidad o también es consecuencia de él. Lo cierto es que hay una parte de la sociedad, yo creo, estadounidense, que efectivamente vio que ya no eran a lo mejor no estaban en el mismo grado de prioridad que habían estado a lo mejor en otras ocasiones a lo largo de la historia, ¿no? Y efectivamente la presidencia de Obama yo sí creo que puso más foco en, de hecho, grupos de la sociedad que es que habían estado discriminados, ninguneados, o etcétera, ¿no? Como podría ser la población afroamericana o los latinos. Pero también hay que entender que, aparte de esta interpretación sociológica de por qué Trump ganó, ¿no? Y qué es lo que los votantes pudieron ver en él, También hay que, no hay que olvidar que Trump hizo un uso absolutamente magistral de los medios de comunicación. La campaña de Donald Trump fue como un reality show, un programa de televisión en el que cada día consigue dar un titular. Cada día nos deja expectantes, esperando a ver qué pasa en el capítulo de mañana. Algo va a pasar. Y consiguió tenernos a todos enganchados a la televisión solo para ver lo que iba a decir. Y en ese juego, los medios de comunicación, bueno, abrieron las puertas a Donald Trump y cayeron, digamos, no sé si caer en una trampa o no, pero bueno, digamos que abrieron sus puertas a él porque, claro, les daba mucho dinero. Entonces, bueno, aquí todos, en cierto modo, tuvieron su parte de responsabilidad, ¿no?
Luego vamos a volver al diagnóstico y también al estilo de Trump, pero si los republicanos perdiesen sus mayorías en las elecciones de medio mandato en 2018, no sé hasta qué punto podrían comprometer ese gran plan de infraestructuras con el que Donald Trump pretende llegar a 2020 a modo de imagen de inaugurar varias de esas infraestructuras, y no sé también si esto podría tener una relación con el famoso impeachment del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos, Mark.
Sí, se habla mucho del impeachment, es decir, del proceso para destituir a Donald Trump en relación con la trama sobre las injerencias rusas y la posible colaboración con Rusia durante la campaña, pero realmente no habrá impeachment si el impeachment no se lo hacen los propios republicanos.
Hay un fiscal especial que está...
Sí, y tiene que haber un voto, y si los republicanos no pierden la mayoría primero en las cámaras, será muy difícil que llegue a este punto. Yo miraría en el sentido contrario. La economía americana, la economía estadounidense va muy bien.
Va bien.
Está creciendo. El paro está bajando rapidísimo. La bolsa está disparada. Al final, muchos votantes decidirán en el 2020 con el bolsillo. Y no descartaría en absoluto la opción de que en el 2020 muchos votantes se miren a sí mismos en 2020, en 2016, digan, mi situación económica ha mejorado, mis hijos tienen trabajo, soy más rico ahora que hace 4 años y, por lo tanto, voy a votar a Donald Trump. Es decir, que Donald Trump se ponga la medalla de la recuperación económica, que es real, no es solo por culpa, perdón, no es gracias a Donald Trump exclusivamente, pero, por ejemplo, la rebaja fiscal, que ha sido muy controvertida, pero que sí que es su gran éxito, creo, en este primer año, el gran éxito legislativo, puede pasar algo como lo que pasó con Reagan, que Reagan también hizo rebajas fiscales y luego quedó como el gran presidente del boom económico de los años 80.
Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros volvemos en unos instantes aquí a En Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en portugués.
Diariamente aceda à nossa programação em português para África Lusófona a partir das 16 horas TMG.
Infórmese sobre nossas frequências em rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana con los periodistas Marc Basset y Silvia Chocarro analizando este primer año de Donald Trump. Vamos con el personaje de la semana. Hemos elegido a Oprah Winfrey y ahora que tanto se especula con una posible candidatura suya a la presidencia de Estados Unidos. Para muchos, yo creo que incluso para ella se trata de, bueno, una especie de chascarrillo que queda más en la broma y no tanto en una posibilidad real. Las encuestas sucesivas le dan por ganadora frente a Trump. El discurso de la comunicadora en los Globos de Oro fue tan inspirador que inició un debate sobre sus aspiraciones políticas. Oprah es el rostro más famoso de la televisión de Estados Unidos y sin duda una de las personas con más credibilidad popular, podemos decir, del país. Ahora hablamos de Oprah, pero quizá de lo sintomático, que es que hablemos de una comunicadora para plantar cara a Trump, Silvia.
Bueno, yo, si me permites, en cuanto a Oprah, me tengo que quedar con algo, y es el discurso que hizo. Creo que me parece importantísimo y muy interesante el hecho de que un personaje como ella hiciera este discurso feminista, pues poniendo en la agenda un tema que no ha estado durante muchísimo tiempo, que es la situación de las mujeres en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, pero bueno, en Estados Unidos. Y en ese sentido, si vamos a hablar de Ofra, mencionar que me parece que es muy importante que ese discurso haya tenido lugar y que se haya abierto ese debate. En cuanto a ella como candidata, hombre, efectivamente, probablemente si Donald Trump no fuera el presidente de Estados Unidos, no creo que estuviéramos hablando de ella como una posible candidata a las elecciones. También yo creo que hay mucho ruido y pocas nueces, no lo sé. A los medios de comunicación también les encanta encontrar algo de lo que pueden estar hablando durante 24 horas, varios días, que es, y de hecho, uno de los personajes más famosos y probablemente... que la gente quiere más en Estados Unidos es ella, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, en parte también es un síntoma, efectivamente, ¿no? La hartura, que es lo que pasó con Trump, la hartura de la política tradicional, de los políticos tradicionales, la gente desencantada con la política, que creen que les ha mentido, que no les ha dado lo que esperaban.
¿Cómo está el Partido Demócrata? También es un síntoma, ¿no?
Bueno, ¿cómo está el Partido Demócrata? Que bueno, este es otro tema también, que de hecho yo más bien preguntaría, ¿dónde está el Partido Demócrata? ¿Dónde está en estos momentos? Porque desde luego yo no lo veo.
Se lo quiero preguntar a Marc, trasladarle la pregunta. ¿Dónde está el Partido Demócrata, Marc?
Desorientado, totalmente desorientado. Si no, no se hablaría de Oprah. Yo creo que es un síntoma de lo perdido, lo perdida que está la izquierda americana y el Partido Demócrata, que tengan que recurrir a Oprah Winfrey o a la idea esta, o especular o jugar con la idea de que puede ser presidenta. Que en realidad, en mi opinión, es una victoria de Donald Trump, porque si ella fuese la candidata, significaría que Trump, definitivamente el show, como la política como show, que es lo que representa Trump, ha triunfado definitivamente. Y se ha terminado la política como algo, como un trabajo serio de propuestas, de programas, de reformas legislativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un síntoma de muchas cosas. Es un síntoma de la desorientación demócrata y luego de la espectacularización de la política.
Un futuro distópico, ¿no? Entre Trump y Oprah Winfrey.
A mí, desde luego, de verdad que me deja atónita la poca oposición que el Partido Demócrata le está haciendo a Donald Trump.
Eso
cuando
llama la atención mucho.
Yo creo que con una buena estrategia, Donald Trump pone encima de la mesa una y más oportunidades cada día de contrarrestar su discurso, sus políticas, etcétera, ¿no? Y efectivamente es increíble ver cómo el Partido Demócrata no es capaz, o sea, no es capaz de prácticamente de hacer nada ni de hacer una posición sólida a un presidente. Vamos a ver, es el presidente probablemente más controvertido de la historia de Estados Unidos. Eso es una oportunidad para cualquier comunicador que está del otro lado, ¿no? De las trincheras, digamos.
Vamos a hacer un poco de comentario de texto del libro de Marc Bassett. Hay autores en los que se apoya a Marc Bassett para explicar a Trump, en algunos casos en biografías como la que hace Michael D'Antonio, que dice: el elitismo que vendía no era ni snob ni aristocrático. Era más bien una mezcla de opulencia, vulgaridad y hedonismo que tenía más que ver con el mundo de las celebridades que con el establishment que mira por encima del hombro al hombre de la calle. Quizá un buen resumen, Marc, del acierto de Trump y de ese diagnóstico errático de los demócratas, ¿no?
Sí, Trump huele, ¿no? Entiende la ola populista que hay y el descontento populista que hay en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que en parte del mundo occidental, también en Europa. Y a la vez hay esta gran paradoja, ¿no? De que el líder del movimiento populista contra las élites sea un multimillonario de la ciudad más representativa de estas élites, que es Nueva York.
Pero esa opulencia, esa vulgaridad no mira por encima del hombro, que es un poco la diferencia con lo snob, ¿no? Con lo...
Exacto, es porque es un millonario muy peculiar. Habría que mirar, entender y explicar la geografía incluso la geografía de Nueva York, ¿no? Él no es de Manhattan, él es un hombre de Queens, ¿no? Es un hombre de barrio. Su padre era constructor. Ya pertenece a un mundo peculiar entre los ricos de Nueva York, ¿no? No es un rico de Manhattan que se dedique a las artes o a las altas finanzas, sino que es un constructor de Queens, de fuera de Manhattan. Su gran sueño de joven era conquistar Manhattan, cosa que no hizo su padre, ¿no? Pero los ricos, los millonarios, las élites de Manhattan nunca le vieron como uno de los suyos. Era un rico con la sensibilidad del chico de barrio, podríamos decir, ¿no? Y esto ya le convierte en algo peculiar, ¿no? Y conecta de esa manera con ciertos sueños de una América, de unos Estados Unidos, de esta América blanca que se proyecta una imagen del rico que se parece mucho a la de Trump, ¿no? En su programa de televisión, en su reality show, El Aprendiz, él mostraba su casa, su mansión en la Quinta Avenida, que parecía, bueno, con decoraciones de Versalles, ¿no? Parecía el Palacio de Versalles. Y esto es una imagen de la riqueza que hace soñar a muchas personas de la América interior. Yo creo que esto explica en parte la conexión que consigue, pese a ser un hombre, obviamente, de la élite, ¿no?
Yo me acuerdo, por ejemplo, que igual le habrá pasado a Marc también, cuando cubríamos la campaña electoral, muchísima gente a la que se le entrevistaba, votantes de Trump, ¿no? ¿Por qué vota Trump? Etcétera. Mucha gente, al menos en mi experiencia, me decía, bueno, es que entiendo lo que dice. Es que este hombre habla como yo, habla como mi padre, no sé, como mi vecino, el panadero. Entiendo todo lo que dice y además, también hay que reconocerlo, lo hace de una manera un poco jocosa, divertida, o sea, bueno, ¿no? Con cierta ironía que... Y claro, porque decían, bueno, es que... Bueno, si uno escucha a Hillary Clinton, que probablemente tiene un discurso increíblemente más intelectual, elaborado, argumentado y todo lo que... Pero claro, evidentemente, pues también es más complejo a lo mejor seguirlo, bueno, hay que hacer... No sé, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que consiguió... Bueno, habló el lenguaje de la gente, ¿no?
Mar también rescata en el libro muchos pasajes en los que recalcas esa idea errónea de menospreciar al votante populista, enlazándolo con casos de frustración, también de menosprecio en muchas ocasiones.
Sí, el Partido Demócrata quizá pecó un poco de...
No solo ha pasado en Estados Unidos, también hay que decirlo, ha pasado en otros países también.
Sí, el Partido Demócrata dejó, digamos, que entregó esta parte del electorado a Donald Trump, ¿no? E incluso se ve en la organización de la campaña de Hillary Clinton, que visitó muy poco los estados industriales o postindustriales donde habían cerrado las fábricas, pues Michigan, Wisconsin, todos estos estados del Medio Oeste, ¿no? Luego hay un debate en el Partido Demócrata actual muy interesante sobre si el Partido Demócrata se convirtió en un partido demasiado identitario, en el sentido de atender demasiado a las minorías y no a la globalidad del votante americano. En realidad, no suficientemente al votante blanco, a la mayoría que se está convirtiendo en minoría, que son los blancos, y demasiado a latinos, afroamericanos, confeccionando un mensaje destinado a estas minorías. Y hay un debate interesante ahora en la izquierda americana sobre si esta es la política correcta, si esto permitió a los republicanos, y concretamente a Donald Trump, pescar en un electorado que, naturalmente, los obreros americanos y la clase trabajadora votaba al Partido Demócrata, que era el partido que defendía, pues, el partido de los sindicatos, de la izquierda, etcétera.
Sí, yo creo que además también, en este sentido, bueno, hablo mucho de los medios, pero bueno, también a lo mejor porque sé lo que trabajo en analizar los medios, pero yo sí creo que los medios de comunicación no fueron muy respetuosos con muchos, al menos, no digo todos, no fueron muy respetuosos con los votantes de Trump. Claro, si yo voy a votar a Trump y lo que oigo cuando o leo es que por eso soy un... Exacto, soy una ignorante, una racista, no tengo ni... no sé nada. Bueno, ¿qué reacción tiene a eso? Probablemente, de hecho, solidificar más mis posiciones, ¿no?
Claro.
Yo creo que en ese sentido es cierto... Bueno, que se despreciaba un poco, ¿no? A ese tipo de votante, en lugar de hecho de intentar entender y acercarse, ¿no? E intentar entender qué es lo que, bueno, que cuáles eran sus demandas, ¿no?
Una dicotomía en esa relación con los medios, ahora que hablamos de los medios de comunicación, porque existía ese menosprecio por un lado, pero por otro, y rescato otra frase que recoge Marc en su libro, la del presidente de la CBS, Lynn Moves, una frase muy elocuente. Puede que no sea bueno para América, pero es bueno para nosotros, refiriéndose al nivel de audiencia que conseguía Donald Trump. Siempre ha sido muy consciente de que ese poder lo tenía.
Por supuesto, siempre ha sido muy consciente y lo ha utilizado, no sé si a conciencia, porque con Trump siempre es difícil saber cuánto hay de estrategia detrás de lo que hace o es así, ¿no? O él es así. Pero vamos, sin ninguna duda, Trump desde el principio, lo mencionábamos antes, utilizó a los medios, sabía muy bien cómo funcionan los medios de comunicación y cómo hacer para que todos los días hubiese un titular sobre él en los medios. Y yo me acuerdo cuando cubríamos la campaña, ¿no? Que decíamos, bueno, en el próximo debate va a sonar más presidenciable. Y no ocurría. Entonces, bueno, no, es en el siguiente, seguro que sí. Luego ganó las elecciones. No, ahora sí que sí. No. Bueno, pues será cuando llegue a la Casa Blanca. Nunca ocurrió, porque él sabe que que esa forma de ser, de actuar, de hablar, de showman, es lo que le da titulares todos los días y lo que en cierto modo también refuerza, bueno, su éxito, su popularidad, ¿no?
Mark, ¿querés apostillar algo más?
Bueno, sí. hay una cierta relación, sí. Ha habido una cierta relación perversa entre la prensa y Donald Trump, ¿no? Trump, como decías, sí. se benefició la campaña de las horas y horas gratuitas de pantalla, ¿no? Uh-huh. Y nosotros mismos, yo mismo, ponía la tele, veía a Hillary Clinton y hay que decirlo. Podía ser muy sustancioso sus mensajes, sus propuestas, pero era aburrido. Donald Trump era muy, muy interesante porque nunca sabías qué diría, qué barbaridad diría en el segundo siguiente, y uno se quedaba pegado a la tele viendo qué iba a decir Donald Trump, ¿no? Y luego eso, la reacción perversa, porque a las teles les dio unas audiencias formidables que nunca habían tenido. Y luego yo creo que siendo presidente, Trump ha continuado con esa estrategia.
Ha continuado igual.
Pero la prensa yo creo que también, en cierta manera, ha vivido una segunda juventud. Es decir, ir a la contra. El periodismo de investigación, que sí. es una de las bases del gran periodismo americano, está viviendo una época dorada, gracias entre comillas, a Donald Trump. Los grandes periódicos americanos, New York Times, Washington Post, están haciendo un gran trabajo de fiscalización, investigación del presidente.
La oposición que no encontramos ahora por ningún lado en el Partido Demócrata, sí lo estamos encontrando en otros contrapoderes, en cierta forma la justicia, lo estamos viendo en las llamadas ciudades santuario también en muchas ocasiones, lo estamos viendo en varios movimientos civiles y también en la prensa de investigación. Es decir, es un conglomerado de oposición que desde luego no se ejerce por la política.
Bueno, yo creo que hay los contrapoderes, una cosa buena que ha traído Donald Trump, podríamos decir, es que ha demostrado que en esta, la democracia americana funciona. ¿Eh? Los contrapoderes funcionan, el judicial, la prensa, pero yo creo que también el Congreso, incluso teniendo el Congreso con mayoría republicana, él hizo campaña con una gran promesa, que era construir un muro en la frontera con México. No ha podido construirlo, porque se ha dado cuenta de que el presidente solo de Estados Unidos no puede hacer lo que quiera. Necesita el poder legislativo, ¿no? Y luego, efectivamente, las ciudades, los estados, muchos controlados por el Partido Demócrata, ¿eh? Que ahí sí que funciona, yo creo que está funcionando muy bien la política local, pues están asumiendo un papel importante, incluso en asuntos como el cambio climático, que del cual reniega Donald Trump, pero los estados, las ciudades van adelante con el compromiso de luchar contra el cambio climático.
Pues así lo dejamos, muchísimas gracias, Marc Basset, corresponsal en Francia, el diario El País, autor de este libro Otoño Americano de la editorial Elba, que sin duda recomendamos, y también a nuestra ex corresponsal de Radio Francia Internacional, Silvia Chocarro. Nosotros les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchísimas gracias.